muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. Como pueden ver, estamos probando otro lugar también. Conmigo está mi papá y Pastor Pablo para hablar y hoy queremos contestar algunas preguntas recurrentes en este programa, así que nos vamos a tomar el tiempo el día de hoy y si ustedes tienen preguntas, háganoslo saber en el chat. Pero bueno, saludemos antes. Dar, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Gracias a Dios por nuestro nuevo set, nuestro nuevo lugar aquí para el programa, aunque hemos mejorado más. Y ahí vamos para presentar mejor las verdades de la Biblia en este programa.
Bueno, bendiciones a todos. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos. Recuerden también que no solamente estamos transmitiendo a través de los canales de Facebook, de YouTube, de Instagram, sino que a través de la app de Igleco puede seguirnos para que podamos estar aquí hablando abiertamente y no tengamos ningún inconveniente, o si no, a través de la página de internet igleco.tv. Y allí mismo también pueden encontrar programas anteriores en ultimostiempos.igleco.tv. Bendiciones.
Bueno, el día de hoy creo que podemos empezar hablando de algo que está sucediendo, que parece increíble que esté sucediendo. Todos, por lo menos de mi generación, crecimos con películas viendo cosas que sucedieron en 1938 hasta 1945 en contra de los judíos. Tan así que pues uno creció diciendo, obviamente nunca vamos a dejar que eso vuelva a suceder contra los judíos, locos, todo. Y estoy lo interesante de hoy en día es interesante, no es bueno, pero por lo menos es interesante, es que si Hitler estuviera vivo, creo que ya no lo matarían hoy, sino que lo verían como un héroe, porque hay personas que están siguiendo los mismos pasos de Hitler. Es algo increíble que está pasando y bueno, no sé qué piensan. Ustedes.
Pues es muy cierto que dices, en 1938 comenzó básicamente la persecución que terminó con el holocausto a los judíos. Y fue una noche de Kristallnacht, que es una palabra en alemán, cuando ellos rompieron todos los vidrios de los negocios de los judíos y no les dejaron salir de sus casas. Ahí comenzaron. Que terminó en el holocausto de 6 millones de personas, judíos fueron matados. Pero en un sentido ya tuvimos Kristallnacht en esa semana pasada en el mundo. Pero la diferencia hoy en día, en 1938, estaba en Alemania básicamente un localizado, un solo lugar. Hoy en día es mundial. A todo el mundo hay persecución de los judíos, en las universidades, otras partes, manifestando, gritando que muerte a Israel, muerte a los judíos, y Palestina debe ser libre, y la libre del río, mar hasta el río, que quiere decir que eliminamos Israel, la nación totalmente. Pero Kristallnacht era para confinar, que no podían salir. En hoy en día hay ciudades en los Estados Unidos y en Europa también, Inglaterra, donde han dicho que los judíos no salen de sus casas. Quieren ir, es peligroso salir, no pueden proveer seguridad para ellos, no quieren, ¿verdad? Entonces dicen, quieren sus casas, deben trabajar y deben proveer para sus familias y salir para compras, etcétera. No pueden en este momento. O sí pueden, pero es peligroso, ¿no? Entonces, aún eso es profético del libro de Zacarías. Dice, en los últimos tiempos, este programa se llama Últimos Tiempos, Últimos Días, que Israel será piedra pesada por todo el mundo, por todas las naciones. En eso es que estamos viendo hoy en día, que no es una persecución localizada solo en Alemania, solo en un solo lugar, pero es mundial hoy en día. Entonces, es la piedra pesada, es una expresión de va a ser una piedra de tropiezo para el mundo. Todos piensan que ellos son los culpables de todos los problemas del mundo, más o menos, y los judíos. Y no es tanto contra Israel, es contra los judíos, son esas demostraciones, que muestra un racismo muy feo y la que está pasando. Y comienza así, comenzó en 38, la misma idea, y desarrolló más y más. Entonces, yo creo que hemos visto el comienzo de una persecución mucho más fuerte. Y también yo veo que la iglesia, estamos en fila, ¿no? Si van atrás de Israel, contra Israel, van a ir contra la iglesia también pronto, mucho más fuerte. Entonces, es parte de los últimos días. Jesús prometió persecución, que vendrán. Todos que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Jesús profetizó de persecución en los últimos días contra su pueblo, ¿no? El pueblo natural, Israel, el pueblo espiritual, la iglesia. Entonces, ¿qué piensa de Kristallnacht, Pastor Pablo, también?
Bueno, de pronto, para mencionar un par de cositas, si usted lo quiere buscar en Wikipedia, aparece como la noche de los cristales rotos, porque fue el momento donde empezaron a vandalizar todos los negocios de los judíos, empezaron a romper los vidrios de sus tiendas, al mismo tiempo les habían pedido no salir, y más o menos fueron varios grupos, pero la Gestapo, las juventudes nazis, la población civil, empezaron a hacer linchamientos en contra de los judíos. Y una de las cosas que sucedió es que justamente fue de un día para otro, pero durante la noche empezaron a sacar toda la literatura judía, especialmente Tanakh, Torah, libros religiosos para tratar de purificar la cultura alemana, pero me llama la atención que no era solamente un ataque a ellos, sino a la palabra de Dios, ¿no? Y lo que mencionabas también, que normalmente este movimiento antisemita está conectado con un movimiento en contra de la iglesia, y estaba escuchando que justamente Trudeau acaba de sacar una ley para poder catalogar como discurso de odio cualquier publicación cristiana o cualquier cosa cristiana que salga a través de redes sociales, y poder entonces así detener en este momento en Canadá a los cristianos que están simplemente predicando la palabra de Dios. Entonces yo creo que hay una conexión, es el mismo espíritu, el mismo diablo que no inventa cosas nuevas, ¿no?, que está incitando personas, y lastimosamente muchos se están dejando influenciar.
De hecho, vemos también, hay unas universidades hoy en día, son famosas porque son de educación superior a las que uno supuestamente aspiraba para llegar, como Columbia, Harvard, entre otras. Y hoy en día, por ejemplo, pasó en Columbia en estos últimos días que hubieron marchas en contra de los judíos. No dejaban a los judíos entrar, es muy chistoso porque tenían profesores judíos que iban a dictar clases y la misma universidad les canceló el paso para entrar, sus tarjetas, el acceso se lo cancelaron y todo, por quedar bien frente como a una retórica y a un discurso que uno es ilógico, todo lo que se habla en contra de Israel y Palestina es lleno de desinformación, entonces y basado en eso, toman decisiones. Tan así se enloqueció tanto, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, que ahora mandaron a todos los estudiantes a estudiar en casa, que bueno, eso es otro gran problema, porque pues están pagando ellos cientos de millones de pesos o bueno, miles de dólares para poder ir a estudiar a la universidad, y por esos temas ahora los sacaron a todos, están bloqueando a los judíos. Y es interesante porque la reacción frente a los judíos es por un supuesto genocidio que no es verdad. Pero la respuesta frente a un genocidio que ellos creen es generar un genocidio. O sea, la verdad, o sea, dime que eres imbécil sin decirme que eres imbécil, marchando en contra de algo que realmente no saben de qué están hablando. Entonces, es lo que está pasando hoy en día, es increíble. Yo creo que Hitler estaría orgulloso.
Y hablamos un poquito y también de cómo comenzó los campos de concentración en Alemania, en Europa, en Polonia y otros lugares donde mataron muchos millones de judíos. Comenzaron la idea de tener barrios, lugares, solo para proteger a los judíos, porque todo el mundo estaba peleando con ellos y rompiendo sus vidrios y para protegerles y sus niños los llevaron barrios específicamente para ellos, se llaman los guetos ahí y después ese como siguiente paso era un campo de concentración para protegerles afuera de la ciudad y después llegó a ser el campo de asesinato, ¿no? Para matarles. Entonces, yo puedo ver fácilmente que ahora, si persecución aumenta en el mundo, en los siguientes meses y años, ahí contra las casas de ellos, que van a decir, ahora vamos a llevarles para protegerles un campo, ahí es para su seguridad. Pero esta va a terminar siendo un campo de concentración y después un campo de asesinato con anticristo. Ahí yo puedo ver que estamos en la misma misma fila hace 70 años o 80 años con los nazis en Alemania, pero la diferencia hoy en día es una gran diferencia, es global hoy en día, y que es como asustadora, pero los últimos días a la vez. Yo creo que tenemos algunos videos, ¿no? También sí, de mostrar de algo que pasa, algunos que van a mostrar ahora, yo creo.
Sí, tenemos de pronto unas imágenes de incendios que han sido provocados o ataques. De hecho, se ha visto también ya ataques a restaurantes, ataques a negocios judíos, ataques a judíos en las calles. Y bueno, y esto es simplemente una muestra más. Está sucediendo, pues, no solamente en Estados Unidos, sino que también tenemos fotos de Inglaterra, cómo están marcando los negocios, las calles donde viven algunos de los judíos. Y al mismo tiempo, esto lo que hace es no solamente identificarlos, sino incitar a otras personas pro-palestinas para que vengan y los ataquen. Muchos hemos visto también en las universidades que los estudiantes judíos, sobre todo aquellos ortodoxos que de pronto se ven más claramente por su vestidura, cómo no pueden entrar a ciertos lugares precisamente porque es un problema con los que han comprado el distrito, el discurso palestino. Y en Toronto, de hecho, tenemos un aumento del 56% de crímenes de odio en contra de la población judía. De hecho, también en Irlanda hay carteles donde dice Dios nos salve de los judíos. Entonces es algo que está sucediendo en todas partes alrededor del mundo. Tengo otra foto más, el New York Post, de hecho, declara que un rabino en el Distrito de Columbia ha advertido a todos los judíos, a los estudiantes, que se mantengan en casa porque en los campus universitarios en este momento hay movimientos extremos antisemitas, o sea, en contra de los judíos, entonces pues para proteger su vida en este momento, pero entonces no es algo localizado, entonces está pasando en París, está pasando en Australia, está pasando en Alemania, está pasando en Inglaterra. De hecho, los alemanes han sido incluso más prudentes que muchos otros. Entonces, pues esto es algo que ya se ha vuelto global y tenemos que tener cuidado porque, como estábamos mencionando, es nuestra herencia espiritual y nosotros estamos en ese mismo bus, en esa misma fila, hemos visto bloqueos, censura, persecución y esto lo único que muestra es que va en aumento. Y lo que mencionabas de las ciudades de pronto de 15 minutos, que son como mini guetos y todo lo que tenga que ver con separatismos, todos los ismos, ¿no? Como de pronto el racismo, el sexismo, el tratar de dividir. Obviamente Dios es un Dios de unidad y esto viene del enemigo, esto viene del diablo. Y cuando yo veo que en los campus universitarios tienen espacio solamente para la gente de color y si entra alguien blanco entonces se ponen de mal genio o viceversa, antes eso era la apartheid, en este momento entonces está sucediendo nuevamente, simplemente como para tener nuestros propios espacios, pero nos estamos auto poniendo en la fila como en esa cosa o esa serie de eventos que ya sucedió en el pasado, nosotros mismos estamos como tratando de ser complacientes y seguir lo que quieren, dividirnos, ¿no? Porque si estamos unidos, pues obviamente vamos a caminar en victoria, en amor y no vamos a seguir con todo su discurso.
Y creo que la estrategia no ha cambiado desde el inicio del tiempo con Adán y Eva, de pues cuestionar y de luego cambiar definiciones de cosas dichas, hechas, en fin. Vemos los últimos 5 años ha sido tratar de cambiar la definición, por ejemplo, de racismo. Y entonces, ¿qué es racismo hoy en día? Uno no puede afirmar que racismo es, o sea, ir en contra de una raza. Racismo es ir en contra de la raza negra. Pero ir en contra, por ejemplo, de la raza blanca no sería racismo. Ir en contra, entonces, y vemos esto, y esto no es por blancos ni negros, esto vemos por lo menos en judíos. Vamos a llegar a un momento donde atacar a un judío no va a ser racista, porque es que ser racista es ir en contra de otras comunidades y otras razas. Y en cambio ir en contra de judíos es lo correcto por lo de Palestina, Y bueno, honestamente, George Orwell lo dijo en su libro de 1984, que si uno puede cambiar la definición de palabras y cambiar un poco esa conceptualización en la mente de las personas, uno puede lograr lo que sea y como volver a repetir la historia. Y eso es, al parecer, lo que está sucediendo en cuanto a este tema antisemita. Pero bueno, hoy también, no sé si tienen otra cosa más.
Un comentario más de esto antisemitismo, que nosotros, Pastor Pablo, Pastor Jonda y yo, hemos visitado los museos del Holocausto en Jerusalén varias veces, y también fuimos a Pastor John y yo y con la familia a la museo en Washington de los Estados Unidos, y hicimos el tour y todo de cómo fue un proceso. No comenzó todo con el campo de concentración y la gas y matando a la gente. No, comenzó poco a poco, ahí incrementando, y puedes ver. Y como yo hice el tour, yo siempre tenía el sentir, conozco que la Biblia dice que esto va a suceder otra vez. Y solo es como mirar el futuro. Aún es la historia, pero aún es mirando el futuro a la vez. Ahí, ¿qué está pasando? Y estamos en el mismo proceso, otra vez, el mismo diablo, el mismo odio. Porque el diablo sabe, si él puede eliminar Israel, que la Biblia no cumple. Y la palabra es falsa. No va a lograrlo, pero él intenta, ¿no? Él trata. Entonces ya estamos viendo la historia pasada, pasando aquí hoy en día y en el futuro, que hemos visto en este museo.
Una parte del eslogan también de ellos es never again, ¿no? Como nunca, nunca más. Y entonces es normal de pronto que nosotros esperemos que vaya a haber una defensa de parte de ellos. O sea, es normal que se defiendan, ¿no? Por ahí dicen que cuando los judíos los matan, todos dicen, ah, pobrecito, ¿cierto? Pero cuando se defienden, no entienden, y ahí sí son los enemigos públicos número uno. Pero en esos campos de concentración y, bueno, y en los museos, lo que se veía es que siempre los llevaban como engañados, ¿no? Ellos creían que los iban a reubicar y que llevaban maletas, después veían las maletas quemadas, después, y gradualmente se dan cuenta, claro, los apresaron y los mataron y voluntariamente estuvieron dispuestos. Entonces, por eso ellos dicen, en ese momento no vamos simplemente a ceder a las peticiones del enemigo, porque gradualmente, pues, es como los llevan al matadero, ¿no? Entonces, pues, obviamente, entendiendo un poco esa historia, necesitamos orar por la paz de Jerusalén, ser hacedores de la palabra. Oramos por todos los hombres, ¿cierto? Pero necesitamos orar por ellos para que sean guardados y protegidos y la palabra de Dios se cumpla.
Cuando vemos esto, hay una pregunta, y podemos empezar ahorita con más preguntas, pero una pregunta que siempre surge cuando empezamos a hablar de estos temas es, pero pues si es profetizado, ¿qué podemos hacer? Si es profetizado, mejor no dejarlo. Si es profetizado, ¿por qué entonces no abrimos campos de concentración? O sea, como que la gente dice, entonces, ¿uno qué hace si es profetizado? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a todos estos temas?
Pues, buena pregunta. Que sí, va a pasar, pero podemos, no es la voluntad de Dios. Solo porque es profetizado, no quiere decir que es la voluntad perfecta de Dios. Solo dice que va a pasar. Entonces, nosotros luchamos contra injusticia, luchamos contra la maldad, contra el diablo, resistimos y hacemos todo lo que podemos para frenarlo, ¿no? Mientras la iglesia está aquí y usamos nuestra autoridad, porque mucho de la persecución mayor sucede después que salimos en el rapto. Entonces, mientras tanto, frenamos y no va a ir más allá, que va muy despacio, pero cuando salimos ya no hay más freno y va a surgir mucho la persecución, mucho más. Pero mientras tanto, podemos detenerlo, hacer nuestra parte, oramos por la paz de Jerusalén, la protección, que no sucede el holocausto otra vez mientras estamos acá. Pero sí sucede después que salimos.
Sí, amén. Hay algo que a mí me gusta y se lo escuché a la pastora Linette en 1 Pedro, en el capítulo 4, en el verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y creo que es una exhortación, ¿no? Varias veces Jesús, cuando va al seminario en los últimos tiempos, lo que decía es, velen. Ustedes no saben el día de la hora, pero estén vigilantes en oración. Sean como las vírgenes prudentes que tienen las lámparas encendidas. Yo, de hecho, pienso que Jesús sabía que iba a morir en la cruz y por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, ¿cierto? Y, y el oprobio, pero aún cuando él sabía que iba a morir y que iba a resucitar, oró en Getsemaní. Oró para que su carne pudiera fluir también con el plan de Dios, para que las cosas que Dios había establecido sucedieran de la manera correcta. Entonces yo creo que es una responsabilidad, aunque cosas estén profetizadas, que nosotros pavimentemos el camino con oración, que estemos haciendo nuestra parte para ser la iglesia que el Señor necesita en este tiempo, para poder frenar también ese aumento de la maldad y las tinieblas, porque somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Puede que después va a haber tinieblas y corrupción, pero mientras estamos aquí, nosotros estamos para refrenar toda esa agenda del enemigo. Y creo que es una responsabilidad orar, pues no, nunca está de más y es una bendición y creemos que el Señor responde y nos va a guardar en medio de este tiempo.
Así es. Bueno, hablando un poco de temas de profecía bíblica, hay unas preguntas que nos han hecho en los programas recientes. Entonces, que pues, los voy a decir y voy a necesitar que ustedes nos lo contesten. Así que la primera pregunta que sale mucho es, bueno, ¿de cuántas guerras se habla en la profecía bíblica? Cuando hablamos de profecía bíblica, pues todo el mundo menciona desde la Tercera Guerra Mundial, la guerra de Gog y Magog, la guerra del Salmo 83, la guerra del Armagedón, ¿cuál es cuál? ¿Cuántas hay? ¿Cuáles esperamos? ¿Cuáles son antes del rapto? ¿Cuáles son después del rapto? O sea, ¿para cuál me preparo? ¿La Tercera Guerra Mundial será después del rapto? ¿La Tercera Guerra Mundial es profética? Bueno, ¿ustedes qué piensan?
Bueno, muchas preguntas. Pues, primeramente, mirando la Biblia, es mucho más que una sola guerra que viene. Muchos tienen la idea solamente que Armagedón viene y la Tercera Guerra Mundial y punto. Pero la Biblia, hemos tocado este tema un poquito aquí en el programa y en otras áreas también. Hay como 9 guerras, 9 o 8, depende cómo lo mires, que vienen en el futuro. 9 profetizados en la Biblia que van a pasar desde hoy hasta el final de la reino milenial en ese tiempo, en el futuro. Y tenemos esas 9 guerras listados aquí. Y tal vez, Pastor Pablo, ¿quieres dar un resumen rapidito de cada uno? Y es mucho, yo sé, pero una...
La primera es la guerra del Salmo 83, que es conocida como el Círculo Interior, que realmente cuando uno observa, no habla tanto como de países, sino de grupos étnicos y menciona específicamente la Franja de Gaza, la parte de Cisjordania y la parte de Hezbollah. Entonces pareciera que esa es la primera. La segunda es la guerra de Gog y Magog, o del Círculo Exterior, o de Ezequiel 38 y 39, que es la primera guerra de Gog y Magog, donde naciones que están un poco más afuera, que incluye a Rusia, Turquía, Irán, y otras naciones que están aliadas con ellas atacan a Israel, e Israel es sobrenaturalmente protegido y vencido. Y dicen que esto va a ser un tiempo de paz, entonces parece ser que la victoria del pasado los lleva a ellos a un tiempo de paz. Después, con la salida del segundo jinete de Apocalipsis, capítulo 6, aparecen las guerras de Apocalipsis, que es una serie de conflictos que hay en la tierra durante la gran tribulación. Esto pues va escalando y pareciera como hay un conflicto nuclear en medio de la tribulación, entonces las guerras nucleares que aparecen en Apocalipsis 8. También hay una lucha de ángeles y demonios que sería como una guerra sobrenatural en Apocalipsis 12 del 7 en adelante y vemos también que Satanás cae, ¿cierto? Que desciende a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo y vemos también pues, demonios soltados en medio de la tierra. Más adelante vemos una persecución en contra de los judíos en medio de la gran tribulación, pues obviamente el anticristo no quiere que a través de ellos sea predicado el evangelio. Y también por causa de que el anticristo se ha hecho pasar por Dios, hay personas del Medio Oriente que no les gusta y va a tener un conflicto con el Medio Oriente, estamos hablando con naciones musulmanes, esa sería la séptima. Y ya después, al final de la gran tribulación, entonces la guerra del Armagedón, Jesús regresa, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer el reinado milenial, Satanás es echado primero en el abismo y eventualmente después del milenio, él sale a engañar a las naciones en lo que es conocido como la Segunda Guerra de Gog y Magog, que no se debe confundir con Ezequiel 38 y 39, sino que es la Apocalipsis 20. Y ahí, en esa Segunda Guerra, pues básicamente todos aquellos que no quisieron honrar a Jesús durante el reinado milenial le van a seguir, no va a ser tanto una guerra, van a ser destruidos inmediatamente y va a ser justamente antecitos del gran trono blanco. Pero después de esto, ese es el último juicio y entramos en la eternidad futura y cielo nuevo, tierra nueva, toda lágrima secada y no más muerte en el nombre de Jesús. Y bueno, es más o menos la historia que vemos por encima en la palabra.
Sí. Muy bien, Pastor Pablo. Ese fue Bien dicho, mucha, mucha cosa ahí, pero noten la diferencia, no, no confunden. Una cosa que hay dos guerras de Gog y Magog, y muchos no entienden esto y tienen confundido los dos. Yo creo, tal vez Pastor John, hay otra pregunta que va con esta idea. A la siguiente pregunta, ¿cómo es?
Bueno, pues sí, la guerra de los seis días, muchos piensan que es la guerra del Salmo 83. ¿Ustedes qué piensan? Porque realmente pues resume mucho de lo que dice el Salmo 83, pero pues supuestamente el Salmo 83 es más hacia profecía bíblica en cuanto a los últimos tiempos. Entonces, esta guerra, la del círculo interior, ¿ya se cumplió o es una que está por cumplirse o es una que es como cíclica y se repite mucho?
Buena pregunta. Y sí, algunos creen eso y algunos creen que Salmos 83 es una oración solamente también. Pero si ves el resultado de esta guerra y que podemos ver a través de Ezequiel, habrá paz en Israel. Paz, y ser una nación sin muros y sin defensas en sentido que relajado, con paz. Y hoy en día no es así. Hoy en día están en guerras, hay paredes, hay muros, hay protección, misiles, y no están en paz o sin muros. Entonces, el resultado de Salmos 83 no ha sucedido todavía, que yo veo. Entonces, no creo que fue la guerra de los seis días por esta razón, porque no, el resultado no está. Entonces, yo creo que va a venir en el futuro, aún puede estar pasando ahorita mismo, si van a eliminar a Hamas en los siguientes 15 días, tal vez, y después Hezbollah van a contra ellos para eliminar la amenaza del norte, y tal vez tendrá un sentido de mucho más paz, ¿no? Y pueden relajar un poquito más, y será más que está pasando hoy en día, Salmos 83. Es nuestra opinión, y así hay otras opiniones también muy válidas, pero yo creo porque no hemos visto la conclusión y resultados de Salmos 83, que no era en la guerra de seis días en 68.
Hay algo también que normalmente en hermenéutica llaman como la ley del doble cumplimiento, por ejemplo, en Ageo, que habla acerca de la construcción del templo, y pues parte fue cuando volvieron del cautiverio y lo hicieron literalmente en ese momento, pero nosotros creemos que también hay cosas que aplican a nosotros porque dice que vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria su casa y la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, aunque una parte se cumplió en la época de Ageo, otra parte se va a cumplir con nosotros. También lo mismo sucede con otras porciones de la Escritura que en muchas ocasiones la gente dice, no, pero eso ya sucedió. Pero sin embargo, Dios es suficientemente grande como, y de hecho es algo sobrenatural, para que la palabra siga siendo vigente para nosotros en nuestros días y específicamente, bueno, por el resultado de la paz, creemos que hay algunas cosas que también están por cumplirse. Entonces, pues, creo que estamos al punto de verlos.
Bueno, acá les va a botar otra pregunta. La Tercera Guerra Mundial. Hay varias preguntas de la Tercera Guerra Mundial porque eso es como un tema recurrente tanto en redes como en prédicas de personas y todo eso. Entonces, empecemos con la siguiente. Primero, ¿la Tercera Guerra Mundial es mencionada en la Biblia como tal? Y de ahí pues surgen varias preguntas. ¿El rapto se da antes o después de la Tercera Guerra Mundial? ¿La Tercera Guerra Mundial tiene que suceder? ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, no necesariamente. La Biblia no habla específicamente de una Tercera Guerra Mundial. Había dos, pues posible que lo tendremos, ya tenemos dos guerras mundiales, pero no está en la Biblia que yo veo. Las siguientes guerras que hemos visto, la lista de las nueve guerras de Salmos 83 y Ezequiel, son más localizados en el Medio Oriente y no son guerras mundiales, pero es posible, ¿no? Que yo veo la. Es posible con Rusia y Ucrania, y ellos siguen contra otros países aquí más adelante y podemos tener una guerra mundial, porque la Europa y los Estados Unidos van a defender y atacar. De regreso ya tenemos guerra mundial, o en China con Taiwán, si China ataca Taiwán, esto puede explotar guerra mundial, pero no lo veo específicamente en la Biblia, pero es posible, ¿no?
Y de hecho, sí, lo que nosotros vemos incluso del gobierno del anticristo es un poco localizado, aunque él quiere tener una misma moneda, sistema económico, una misma religión, una sola comunicación y quiere tratar de controlar y globalizar al mundo. Realmente la Biblia siempre habla un poco más de su influencia, es como en el lado de Europa y cerca a Israel, pero no menciona de pronto cosas que van a suceder en Australia, en Estados Unidos, en Sudamérica, ¿cierto? Pero hoy en día obviamente estamos interconectados y cosas afectan de un lado a otro, pero no vemos literalmente algo como una tercera guerra mundial en la palabra. Tal vez el desatar del segundo jinete de todas esas guerras, va a haber conflictos en diferentes lugares, va a haber mucha guerra, pero cuando vemos el contexto es Apocalipsis 6, es después de Apocalipsis 4, que es un tipo del rapto de la iglesia. Entonces tal vez nosotros como iglesia vamos a ser guardados de la hora de la prueba que va a venir en el mundo entero. Entonces, si viniera, gloria a Dios que somos salvos también de todas estas cosas.
Amén.
Bueno, ahí podríamos coger por dos lados distintos, no sé cuál votarles. Hagamos el obvio. Hay una guerra que se menciona mucho, bueno, está la Tercera Guerra Mundial, que ya hablamos, que pues no es como que sea tan bíblico, pero entonces sí hay una guerra a la cual creo que muchos piensan que es la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra de Ezequiel 38-39, de Gog, Magog. Entonces, ¿quiénes son Gog? ¿Quién es su esposa Magog? ¿Y cuáles son sus hijos? O sea, ¿qué es esto? Porque pues uno lo habla mucho, pero hay personas nuevas que nos ven en el programa que pueden que no sepan qué significa esto.
Pues esta pareja de Gog y Magog, Gog es es el nombre del líder, del presidente, y Magog es el líder, es el nombre de la nación. Y si saben por Génesis, ahí la tabla de las naciones, que Magog está al norte donde está Rusia hoy en día. Y entonces sería el líder de Rusia, Putin en ese momento, y Magog es Rusia. Entonces Putin y su país van a atacar con, como Pastor Pablo mencionó, con Turquía, con Irán, con Sudán, aquí al sur, y con Libia, y otras naciones también, Siria, aquí son mencionados, hay como 10 naciones listadas, pero esos son los más grandes que van a atacar Israel. Aún eso no es guerra mundial, es una guerra grande, porque hay muchos países involucrados, pero hay muchas naciones no involucradas ahí. China no está, los Estados Unidos no está, Brasil y Colombia y Sudamérica no está. Entonces no es mundial, yo creo, es más localizado, grande, pero esa es una guerra que viene muy pronto, pero no es la guerra mundial tampoco.
Sí, tremendo.
Bueno, nos preguntan también lo siguiente, pues varias lo han formulado de maneras distintas, pero lo voy a tratar de sintetizar, y es, hay muchas personas que tienen la intención de irse del país. ¿Es prudente irse del país en este momento, sabiendo que su venida está muy cerca? Entonces, hay personas que preguntaron, por ejemplo, quiero irme a vivir a Estados Unidos, ¿debería reconsiderarlo? Quiero irme, pero pues hay otras personas también que pues han preguntado, en general, irse del país, irse a vivir a otro lado, ¿es prudente en este momento? Pues considerando toda la fricción sociopolítica, sabiendo que el rapto viene pronto, su venida.
No, pues como hemos pensado, hemos dicho que nosotros vivimos la vida como Jesús viene hoy. Vivimos en la luz de su venida, con anhelo, esperando su venida, pero hacemos planes como Él viene en 100 años también. Entonces, Jesús dijo, ocupen hasta que Él venga, ahí ocupen sus negocios, siguen y van a comer y beber, vender y comprar y hacer negocios, y eso sigue mientras tanto, ahí que tenemos que vivir aquí en la tierra. Entonces, pero si vas a la exterior, tiene que orar, no podemos decir de qué hacer. Tú oras y buscas la dirección del Espíritu Santo. Él sabe el futuro, Él sabe lo mejor para tu vida, Él conoce el plan, y sería diferente para cada uno, ¿no? Algunos saben sí, algunos no, pero una cosa, no vas a Norteamérica o otro lugar buscando el sueño americano, y eso no sería la motivación correcta, ¿no? La correcta es porque el sueño americano puede terminar en la pesadilla americana muy rápido. Y es mejor esa motivación por más plata, más oportunidades, más cosas. Más bien busca la voluntad de Dios. Y que Él dice que solo ser motivado por plata y por trabajo y esas cosas. Esa es mi sugerencia.
Sí, amén. De hecho, me hace pensar en uno de los maestros de Rema que siempre decía, el lugar más seguro es en la voluntad de Dios. Entonces, si Dios te llamó, así fuera, en medio de un lugar donde hay conflicto y guerra, Él es fiel para sostenerte y para protegerte, ¿cierto? Y puedes estar fuera del plan de Dios, en un lugar donde de pronto no hay conflicto y guerra, y como le escuché a alguien decir, puedes hacer la vuelta al mundo jugando yo-yo, y te dan la cabeza y ahí quedaste, o no se puede ocurrir un accidente. Entonces, realmente, sean guiados por el Señor, Él tiene el lugar perfecto, y sigan creyendo por su país, Dios es fiel, y Él sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar.
Bueno, ya en los pocos minutos que nos quedan, para terminar, ¿en algún lugar de la Biblia se ve el uso de armamento nuclear o biológico? O sea, este movimiento nuclear, ¿es algo que vemos en la Biblia?
Sí, pues de hecho hay una serie de versos, de pronto los más dicientes, es en Ezequiel, justamente en el capítulo 39, desde el verso 9 en adelante, menciona la forma en la que se trata el armamento que quedó. De hecho, dice que los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas. Entonces, no es normal que simplemente pierdan todo este armamento, porque lo están quemando. Y más adelante, bueno, y también ahí dice que en el verso 11, que Gog caerá ahí, bueno, y tendrá un lugar para sepultura. Y dice, y la casa de Israel, verso 12, los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra, los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Y más adelante dice que en el versículo 15 que pondrán una señal en cada lugar donde haya alguna persona que haya muerto, donde haya armamento. Entonces pareciera que es como el tratamiento de no contaminar, pareciera que es el tratamiento nuclear. Y por otro lado hay otro pasaje en Zacarías 14, los versículos 12 y 13, perdón, y lo busco aquí, Zacarías capítulo 14, versos 12 y 13, habla acerca como del efecto o la consecuencia después de la batalla final, y dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca, y bueno, y en el siguiente versículo dice que habrá gran pánico. Pero entonces, si vemos más o menos el efecto de la guerra y si vemos de la forma en la que tratan el armamento y cómo marcan las cosas, pareciera que nos dice que hay algún tipo de contaminación que quedó por causa de la guerra y que sí hay un efecto nuclear, ¿no? Y la Biblia también habla acerca del aumento de la tecnología que ha sido utilizado, pues, que ha hecho escaladas bélicas y ha sido utilizado obviamente pues, para destrucción. Entonces, pues, creemos que sí hay algunas evidencias de esto.
Y sí, muy, muy bien dicho. Y también Jesús mencionó en la sermón del Monte de los Olivos, de la profecía bíblica, él dijo que si esos días no eran acortados y ninguna carne será salva, o ninguna persona, todo el mundo va a morir, es lo que está diciendo. Y la única manera que todo el mundo puede morir es guerra nuclear. Entonces, Jesús vendrá en la segunda venida para detener la autodestrucción de la raza humana. Porque si Él no viene, íbamos a destruir a todos. Y la maldad del hombre sin Cristo, ¿no? Que sin amor de Dios en el corazón. Pero entonces Jesús lo mencionó además. Entonces.
De hecho, pareciera que el anticristo y sus aliados utilizaran armamento nuclear para venir en contra de Jesús, los ángeles y la iglesia inmortal, incorruptible, con un cuerpo glorificado. O sea, también se autodestruyen en ese día, pero sí, Él viene a frenar también esa locura de guerra.
Bueno, listo. Entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué pasos a seguir? De acá al rapto, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos frente al movimiento antisemita? ¿Qué hacemos frente a los noticieros? ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Qué sugieren?
Pues, primordial es que este evangelio será predicado en todo el mundo y después el fin vendrá. Entonces vamos a predicar el evangelio, el evangelismo, misiones, plantando iglesias, seguimos trabajando más fuerte que nunca, ¿no? ahí antes que Cristo venga y ganamos almas para Cristo, que personas pueden ser ahí rescatados de la ira venidera que viene y escapar de todas esas cosas que van a suceder en la gran tribulación. Jesús dijo esto, y que conocen a Cristo, sean salvos para siempre. Entonces, la cosa mayor que podemos hacer es ganar personas. Vimos, en esos días yo vi una citación de un hombre que dijo que, ¿qué pensarías, o qué sería importante para ti en 300 millones de años? Y pensando más adelante, ¿qué sería importante? El carro que compró, la casa que tenías, o las salidas que hicieron, las vacaciones, y qué sería importante en 300 millones de años. La única cosa importante sería las personas que están contigo en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Y entonces, si esto es la única cosa que vas a pensar, la prioridad en 300 millones de años, podemos pensar que es la prioridad hoy en día para nosotros, que la casa será llena. Ahí en los últimos días llenamos la Nueva Jerusalén con todas las personas que podemos, eso es lo que debemos hacer. Las guerras vienen, son profetizados y son inevitables que vienen, pero nosotros vamos y pescamos con el Evangelio, pescamos almas para Cristo.
Sí, amén. De hecho, me gusta a mí decirlo por un verso ahí en Apocalipsis, que el diablo ha descendido sabiendo que le queda, con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y me gusta decir que el diablo no está jugando a ser diablo, no deberíamos jugar a ser cristianos, deberíamos ser cristianos serios. Y todas las recomendaciones que vemos en la palabra es no dejes de congregarte, no dejes de enfriar tu amor, está sobrio, vigilando en oración, siembra en lo eterno, no te canses, no te fatigues de hacer el bien. Entonces, básicamente es ser el mejor cristiano que puedas en este tiempo. Este es el tiempo para hacerlo, y porque pronto sonará la trompeta, y si no lo haces ahorita, entonces ¿cuándo? Y que más personas sean bendecidas a través de tu vida sirviendo al Señor.
Bueno, no se les olvide que todos estos programas quedan colgados en nuestra página web ultimostiempos.igleco.tv. También pueden descargar nuestra aplicación que se titula Igleco como tal. Y todos los domingos, si no tienes iglesia ni nada de eso, te invitamos a Igleco. Y si tienes iglesia, te invitamos a tu iglesia. Y también nos pueden ver por igleco.tv todos los domingos a las 8 de la noche. Así que sean todos bendecidos. Cristo viene pronto. Maranata.